La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
La forma de matar de William Burke y de William Hare ha ocupado un espacio en la historia forense británica con el nombre de Método Burke. Y es que la cultura popular británica, sin querer, se ha visto impregnada de la personalidad de dos buscavidas que encontraron en Edimburgo una escalofriante manera de ganarse la vida. Enseguida abrimos este expediente.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Por la solidaridad.
Por la educación.
Por la cultura.
Por el medio ambiente y la innovación.
Por el deporte y el tiempo libre.
Descubre en obrasocialunicaja.es todas nuestras actividades y proyectos.
Obra Social Unicaja. De tu parte.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Hacía tiempo que el sol se había escondido tras las montañas de Edimburgo, en Escocia. En la hospedería de Margaret Lade, un hombre enfermo y sin familia, Joseph el Molinero, descansaba en un sillón del salón. Minutos después, y aprovechando la situación, dos siniestros personajes, también inquilinos de la pensión, William Burke y William Hare, se acercaron a la víctima y la invitaron a beber. Cuando el whisky comenzó a hacer mella en el molinero, ambos se abalanzaron sobre él, presionando su pecho con fuerza hasta provocarle la muerte por asfixia. No lo habían matado para robarle. Joseph era un hombre pobre. Su cuerpo fue trasladado en un saco a las entrañas de la Universidad de Edimburgo, donde les esperaba el doctor Robert Knox, un popular y ambicioso anatomista que necesitaba cadáveres para diseccionar y así poder avanzar en sus investigaciones. El trato se cerró al instante. 10 libras a cambio del cuerpo de Joseph. Así fue como comenzó una serie de asesinatos en aquella ciudad escocesa a partir del año 1827. Los criminales eran aquellos dos buscavidas, Burke y Hare. El destino de las víctimas, las salas de disección de la universidad, cuyo número de cuerpos llegados de manera oficial había descendido de manera drástica en los últimos años, lo que suponía un problema para profesores y estudiantes. ¿Es esta una siniestra historia de mercadeo de cadáveres y de la cara más corrupta de la medicina? Una historia que ha dejado en Inglaterra términos como Burking o Método Burke para definir la manera de matar de dos criminales que han pasado a la historia policial y forense del país británico. La evolución de la medicina es un hecho contrastado en todos sus ámbitos, en el conocimiento de la anatomía y en la práctica de la cirugía, aunque hubo épocas en que esto no era ni fácil ni incluso legal. José Manuel Frías, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Esto es así, ¿verdad?
Pues sí, eso ocurrió sobre todo a partir del siglo XVII, justo cuando la medicina empieza a convertirse en una rama de la ciencia por la que muchos empiezan a interesarse. Un auténtico aluvión de universitarios comienzan a estudiar los secretos del cuerpo humano y los secretos de las enfermedades. Pero claro, el problema radicaba en que no todo estaba en los libros de texto. En ellos se explicaba, pues, cómo era el cuerpo por dentro, de qué manera estaban interconectados los órganos, qué recorridos hacían las venas y las arterias, pero hacía falta el aspecto empírico, la práctica, descubrir por ellos mismos, por los propios estudiantes, todo aquello que leían. Yo creo que era la mejor manera de verificar lo estudiado y de enfocar probar los mejores sistemas de curación.
Para eso era fundamental tener cadáveres en las escuelas, para poder diseccionarlos. Los cuerpos de algunos fallecidos por enfermedad y los de los presos ajusticiados terminaban en el depósito de cadáveres de las universidades. Quizá el problema es que tantos estudiantes, y faltaban naturalmente cuerpos para trabajar con ellos. Hablamos del siglo XVII.
Efectivamente, ese problema estuvo muy presente en la Inglaterra de aquel entonces y de ahí hacia adelante. Por un lado, era mayor el número de estudiantes que el número de cuerpos para estudiar, pero a la vez se redujeron las ejecuciones y eso, por supuesto, aumentó el problema, por llamarlo así. Ya un poquito después, en 1808, se erradicó la pena de muerte para los delincuentes comunes. En 1823 se comenzaron a conmutar los ajusticiamientos por penas de cárcel para buena parte de los crímenes, exceptuando por supuesto los asesinatos, e incluso poco después dejaron de realizarse exhibiciones públicas de ejecuciones. ¿Cuál fue la solución extraoficial ante esa necesidad de cadáveres? Pues que muchos de aquellos estudiantes de medicina se dedicaron a robar cuerpos de los cementerios, a pesar de que podían terminar en la cárcel si eran descubiertos. Y por supuesto, un delito así era pues una mancha en los expedientes de esos estudiantes. Además, los cementerios empezaron a aumentar sus medidas de seguridad. Y por eso mismo, los estudiantes tenían que actuar con inteligencia, en este caso usando mano de obra ajena, mucho más preparada para ese tipo de delitos.
¿Te refieres a contratar terceras personas para hacer ese trabajo?
Efectivamente, esa mano de obra estaba compuesta habitualmente por personas de bajo nivel social, gente necesitada de dinero, que por supuesto no tenía reparos en acceder a los cementerios, excavar la tierra y sacar a los recién enterrados para luego llevárselos a los estudiantes que les habían contratado. Y no hablamos de cantidades pequeñas de dinero, la verdad es que ese trabajo estaba muy bien pagado, aunque eso sí, iba en función de las cualidades del muerto. Se pagaba mucho mejor si el cadáver era alto, era fornido, si no tenía deformidades físicas. Y bueno, así es como se hizo popular esa labor, ese trabajo de ladrón de cadáveres, con el que se llegaba a ganar pues 10 veces más que en cualquier otro empleo.
Fue así como comenzó a surgir un auténtico mercado negro de cadáveres. Mafias que traficaban con cuerpos de difuntos, cuyo destino era la sala de disección de las universidades. Y es aquí donde entran en juego dos personajes. Los inmigrantes irlandeses William Burke y William Hare. Y un escenario concreto. Edimburgo, en Escocia. Empecemos por William Burke, por ejemplo.
Pues William Burke era un irlandés que nació en 1792 en la provincia de Ulster y al que le costaba trabajo encontrar su sitio en el mundo. Después de haber trabajado en diferentes empleos, llegó a abandonar a su mujer y a sus dos hijos y emigró a Escocia en 1817. Y allí hizo un poco de todo. Fue panadero, zapatero, probó suerte también como albañil, pero parece que no le fue bien. Lo que ganaba con sus empleos precarios apenas le daba pues para comer y para dormir en la pensión de mala muerte que regentaba una mujer llamada Margaret Laird.
Luego hablaremos de esa pensión que fue el epicentro de la historia de esta noche. En todo caso, me imagino que con William Hare ocurriría algo parecido, ¿no?
Sí, es un perfil muy, muy parecido. William Hare nació también en la provincia de Ulster en el año 1804 y como tampoco encontró un trabajo estable, decidió igualmente emigrar a Escocia. Allí trabajó un tiempo en las obras del Canal de la Unión, un canal que unía Falkirk y Edimburgo y que se usó para el transporte de minerales, principalmente carbón. Pero se cerró en 1965 ante la proliferación de trenes que por supuesto hacían más seguros y más rápidos esos traslados de material. Pero hablando de Hare, este hombre también se hospedaba en la pensión de Margaret y desde el principio comenzó a rondarla, a pesar de saber que ya estaba casada. Pero estaba muy interesado en ella. Él era consciente del valor que tenía regentar un negocio así. Y lo consiguió. Cuando su marido falleció en 1826, William Hare logró seducir a Margaret Laird y se casó con ella.
Fue en aquella pensión donde William Burke y William Hare se conocieron y se hicieron buenos amigos. Hablaban con frecuencia de sus pésimas condiciones económicas y de que debían buscar una solución ante tanta precariedad. Y hasta ellos llegó la incómoda realidad por la que pasaban los estudiantes de medicina.
Pues sí, es que era un tema totalmente recurrente en las tertulias y los dos, ambos William, pensaron que quizá ahí estaba el filón que le sacaría de su pobreza, el desenterrar cuerpos frescos del cementerio. Pero bueno, la idea quedó un poquito ahí en el aire y fue una casualidad la que puso a ambos en el camino del delito. Para conocer esta historia tenemos que trasladarnos al año 1827. Una noche, en la pensión, un inquilino ya anciano falleció de muerte natural a causa de un infarto. Los primeros en enterarse, por medio de Margaret, fueron precisamente Burg y Hark, y rápidamente los dos cayeron en la cuenta de que aquella era una oportunidad de oro. El muerto no tenía familia, no tenía amigos, nadie iba a reclamar ese cadáver, así que decidieron no avisar a las autoridades.
La idea, supongo, que sería vender el cuerpo a algún estudiante de medicina, ¿no?
Claro, esa era la idea, y a él lo metieron en un saco, este anciano, lo llevaron hasta la Universidad de Edimburgo y una vez allí preguntaron entre los estudiantes para ver quién quería cerrar una compra como esa. Curiosamente, todos ellos los dirigieron no a un estudiante, sino a un doctor, el doctor Robert Knox, un especialista en anatomía, que últimamente, de espaldas a la ley, compraba cuerpos en buen estado para poner en práctica sus investigaciones. Robert se quedó con el cadáver a cambio de 7 libras, lo que suponía en aquella época una cantidad bastante importante. Así que los dos William quedaron tan contentos con la operación que decidieron repetir muy pronto. Además, se dieron cuenta de que el doctor Knox estaba completamente abierto a nuevos intercambios.
William Burg y William Hare habían descubierto una manera de ganarse la vida. Pero eran conscientes de que a partir de ese momento tenían que ser ellos quienes buscaran los cadáveres, porque la primera vez todo ocurrió de casualidad tras la muerte de un inquilino en la pensión. Tenían la posibilidad de robar cuerpos en los cementerios, pero resultaba muy peligroso por la extrema vigilancia que se había establecido ante este tipo de atracos. Así que solo quedaba una posibilidad: la de matar. José Manuel, ¿cuál fue la primera víctima de Burr y de Hare?
La primera víctima era también un inquilino de la pensión de Margaret Lyre, un hombre enfermo, un hombre sin familia ni amigos, que era conocido como Josep el Molinero. Una noche en la que no quedaba nadie a la vista, llamaron a Josep, lo invitaron a whisky, y después de varios tragos, estando el hombre ya visiblemente mareado, lo asfixiaron, comprimiendo su pecho con fuerza. Además, hay que entender que eran dos contra uno y por eso no les costó demasiado esfuerzo. El cuerpo del molinero fue a parar a las manos del ambicioso doctor Robert Knox, que pagó por él otro buen puñado de libras.
Cuentan las crónicas periodísticas que Burg y Hare siguieron asesinando a inquilinos a los que nadie conocía, aprovechando que nadie reclamaría sus cuerpos. ¿Qué ocurrió cuando ya no quedaron casi inquilinos a los que matar en la pensión?
Ocurrió lo inevitable. Cuando llegó ese momento, no les quedó otro remedio que buscar víctimas en la calle, aunque casi siempre las atraían a la pensión para llevar a cabo el asesinato con un poco más de discreción. La primera persona a la que llevaron al hostal era una mujer llamada Abigail Simpson, y el modus operandi fue el mismo. La emborracharon para después asfixiarla comprimiendo su pecho. En este caso, el doctor Knox compró el cuerpo por 10 libras. Después vendría una prostituta llamada Janet Brown, que llegó a ser reconocida, ya muerta y sobre la mesa de la sala de disección, por un estudiante que un poco atrás había contratado sus servicios. Un poquito después cayó en las garras de los William una mendigo de nombre Effie y una señora a la que salvaron de ser detenida por la policía. Ellos aseguraron que la conocían y por ello la mujer, agradecida, les acompañó a la pensión. Una hora más tarde era un cadáver más.
La lista de muertos fue aumentando. Una anciana y su nieto. Dos mujeres conocidas por los criminales, Osler y Anne McDowell. Una antigua inquilina de la pensión, Elizabeth Haldam, y su hija Peggy. Un discapacitado físico llamado James Wilson, que también fue reconocido por alguno de los alumnos de la universidad, y Marjorie Campbell, la última víctima que fue atraída con mentiras a la pensión. Me imagino, José Manuel, que tantas desapariciones terminarían llamando la atención de las autoridades, ¿no?
Por supuesto, de hecho el miedo se había extendido ya entre la población, nadie quería salir solo a la calle, y sí, la policía comenzó a tomar cartas en el asunto, sobre todo vigilando intensamente los barrios más concurridos de Edimburgo. Y claro, aquello supuso un serio problema para los dos William, ahora no podían salir a buscar víctimas con la misma tranquilidad que antes. Y así fue como en 1828 se produjo el último asesinato, el que antes mencionabas, Adolfo, cuya víctima fue Marjorie Campbell, a quien quitaron la vida en una de las habitaciones de la pensión. ¿Qué es lo que ocurrió? Unos inquilinos, el matrimonio formado por James y Anne Gray, se dieron cuenta de que algo extraño pasaba. Ellos habían escuchado esa noche gritos, golpes extraños, y a la mañana siguiente, indagando por las habitaciones, se toparon con el cadáver de Marjorie.
Supongo que irían directamente a denunciar.
Sí, fueron inmediatamente, aunque Burg y Harg intentaron previamente sobornarlos. Mientras la policía llegaba, los dos William lograron deshacerse del cadáver, aunque los agentes encontraron, eso sí, un abundante rastro de sangre, suficiente para que ambos fueran arrestados. Fueron interrogados por separado, cada uno dio una versión diferente, algo que terminó por aumentar aún más las sospechas de los agentes. Y a todo esto se unía que los dos asesinos llevaban años sin trabajar, y claro, todos se preguntaban de dónde salía el dinero que estaban manejando. Así que para resolver el asunto, las autoridades propusieron a ambos el salir libres, salir a la calle, sin culpaban con pruebas al otro. Mientras que Burke, en lugar de colaborar, continuó negándolo todo, Hart se decidió a cantar, explicando no solamente todos los crímenes que había cometido, sino también el lugar, esa universidad, a donde habían ido a parar las víctimas.
La visita policial a la sala de disecciones de la Universidad de Edimburgo bastó para corroborar el testimonio de William Hart. El doctor Knox no fue procesado, ya que no colaboró en los asesinatos y nunca preguntó por la procedencia de los cadáveres, aunque su reputación quedó gravemente afectada de por vida. Incluso acabó emigrando a Londres para poder ganarse la vida. Allí murió en el año 1861. José Manuel, ¿qué ocurrió con William Burke?
Pues el juicio contra él se inició el 24 de diciembre de 1828. Burke fue sentenciado a la horca, en la que murió el 28 de enero del año siguiente, y paradójicamente su cuerpo fue diseccionado por los estudiantes de la Universidad de Medicina. Posteriormente, y esto yo creo que es bastante sorprendente, Adolfo, con su piel, con la piel de Burke, se hicieron varios objetos, como por ejemplo el forro de un libro. Tanto estos elementos como su esqueleto y su máscara mortuoria fueron expuestos en el museo de la propia universidad. Por su lado, su novia, Helen McDougall, que también había sido juzgada, pero que quedó libre al no poder probarse su participación en los crímenes, fue poco después asaltada por una turba de personas indignadas. Eso, según se contó en su momento, provocó que huyera a Australia. Y algo similar ocurrió con Margaret, la mujer de William Hart, que abandonó a su marido y se marchó a Irlanda, donde tenía familia, para intentar pasar desapercibida.
El final del otro protagonista de esta historia, de William Hart, no fue mucho mejor. Se cuenta que terminó ganándose la vida como mendigo en Londres, y que al ser reconocido por un grupo de hombres, fue arrojado a un pozo donde murió a principios de la década de los 60 del siglo XIX. Esta escalofriante historia sacó a la luz las malas artes que escondían algunos profesionales de la medicina. En el año 1832 fue publicada el Acta de Anatomía, que aseguraba el suministro legal de cuerpos para evitar nuevos brotes del mercado negro de cadáveres. El tráfico de cadáveres fue una constante en la medicina del siglo XIX en algunos países. Como hemos contado, la escasez de cuerpos llevaba no solo a la venta de cuerpos desenterrados de los cementerios, sino a asesinar. Estos y otros sucesos forman parte de la historia de la medicina a lo largo de los últimos siglos. Vamos a recordar con el doctor Pedro Gargantilla cuáles han sido las anécdotas más sorprendentes que han girado en torno a la ciencia médica. Pedro es médico, es autor de obras como Breve Historia de la Medicina, Enfermedades que cambiaron la historia o la novela El médico judío. Doctor Gargantilla, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches, muchísimas gracias.
Usted por su apellido estaba destinado a ser médico, ¿eh?
Otorrino, quizás, ¿verdad? Pues no, no soy otorrino, soy internista. Uh-huh. Aunque con ese nombre, pues otorrino ha sido lo ideal.
El mundo del crimen y el mundo de la medicina parecen antagónicos, ¿no?
Bueno, tienen nexos en común. Por ejemplo, pues esta narración en la que se recuerda sucesos del siglo XIX en Edimburgo, pues tiene una relación muy directa con la medicina. Pero se ha citado el siglo XIX, pero esto arranca desde mucho más atrás. Ya en el siglo III antes de Cristo se hacían vivisecciones.
Incluso hay películas. El médico era un reflejo, ¿no?, de la necesidad, por otra parte, porque claro, podemos escandalizarnos de alguna práctica, desde luego de la de los asesinatos, no lo justifico, ¿no?
No.
Pero, claro, ¿de qué manera se puede llegar a controlar, a conocer el interior de un ser humano si no es hurgando en el interior, ¿no?
Claro, efectivamente. Como decía antes, en el siglo III antes de Cristo, en Egipto, pues se daban condenados a muerte a los médicos para que hicieran vivisecciones, es decir, para que hicieran disecciones en vida. Era una forma, pues, de aprender cómo funcionaba el cuerpo humano. Aquello estuvo prohibido y de ahí saltamos al siglo XIV, cuando empezamos a hacer primeras disecciones. Es decir, durante 17 años, los médicos, durante 17 siglos, no tuvimos acceso los médicos al cuerpo humano, con lo cual no pudimos avanzar en la anatomía. Es decir, cuando llega el siglo XIX, hay un gran afán por conocer cómo es el interior del cuerpo humano.
Cuando dice cuerpos en vida, ¿se refiere a seres humanos vivos?
Efectivamente. Efectivamente. Es decir, en el Antiguo Egipto se condenaba a una persona por el delito X que fuera y se entregaba a un médico para que fuera, pues, hurgando el ojo, el cerebro, el corazón y viendo qué reacciones fisiológicas y anatómicas se iban produciendo.
Una práctica, da la impresión, un poco nazi, ¿no?
Totalmente, totalmente, sí, sí.
Oiga, ¿hubo médicos que acabaron en la cárcel por realizar transacciones tan siniestras como la de comprar muertos?
Claro, claro, claro. Ese afán sobre todo se da en el Reino Unido, siglo XIX en el Reino Unido. Hay una gran escuela de grandes cirujanos de aquella época, como Hunter, en el cual tiene un afán por descubrir partes anatómicas y además por ser el primero en llegar a ese descubrimiento, con lo cual no dudan en comprar cadáveres. Esta práctica por descubrir cosas, por descubrir anatomía, también sucedió, por ejemplo, en el Renacimiento. Tenemos datos que nos hacen sospechar que Leonardo da Vinci pagaba a personas para que fueran a los Campos Santos y le dieran cadáveres para hacer también disecciones.
Uh-huh. Si hablamos de esa época, mediados del siglo XIX, supongo que habrá muchas anécdotas curiosas o extrañas que han pasado desapercibidas, ¿no?
Sobre todo relacionadas, pues, con eso, con personas que se dedican, lo llamaban en aquel momento resurreccionistas. Es decir, personas que iban a los Campos Santos, cogían a los cadáveres y los vendían en las facultades de medicina. Hay que tener en cuenta una cosa importante, y es que no se llevaban los objetos de valor que tenía el fallecido. Es decir, tan solo les interesaba el cuerpo, no que más objetos que les pudieran delatar.
Uh-huh. ¿Y cuándo y cómo se erradicó esa costumbre de intervenir en organismos ya muertos y de forma absolutamente ilegal?
Pues básicamente hay un año clave, que es el año 1832, en el cual se establece de forma legal lo que se llama el Acta de Anatomía, según el cual los profesores de las universidades tienen directamente acceso a los cuerpos de fallecidos en asilo de pobres. Es decir, hay un acceso directo del profesorado, del investigador de aquel momento, para poder acceder a los cuerpos, y ya no hay necesidad de comprarlos.
Uh-huh. Hoy día, ¿se trabaja también con cadáveres en las universidades?
También, claro que sí. ¿Sí? Sí, 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 sí.
¿Y que son personas que manifiestan su voluntad de que al fallecer?
Eso es, personas que manifiestan, pues, que una vez que ha fallecido, el cuerpo se ha donado a la ciencia.
Uh-huh. Oiga, ¿usted cree que la anatomía del cuerpo humano, la cirugía, podría estar donde está hoy si no se hubieran desarrollado prácticas como estas?
Pues imagino que no, imagino que no. Imagino que habríamos tardado muchísimo más en llegar a los conocimientos actuales. Hay que pensar que los conocimientos que ahora disponemos se basan en hallazgos del Renacimiento, del Barroco, del siglo de la Ilustración, es decir, en conocimientos que se han ido produciendo poco a poco, de una forma pausada, durante siglos. Si no hubiéramos tenido acceso a esos conocimientos, no estaría donde estamos ahora mismo.
Uh-huh. Usted ha escrito mucho sobre anécdotas de la medicina en general, desde la prehistoria hasta la época más contemporánea. ¿Cuál es la que más le ha llamado, una o varias, que le han llamado especialmente la atención?
Pues la que más me llama la atención quizás son las trepanaciones, que es la cirugía más antigua que ha realizado el que podríamos llamar el médico de la prehistoria. Hay que tener en cuenta que las trepanaciones se hacían en la época del Neolítico, es decir, estamos hablando de hace unos 12.000 años, más o menos. Un periodo en el cual no había anestesia. Los únicos bisturíes que disponían los médicos de entonces eran piedras, y con eso se trepanaba los huesos del cráneo, se hacía un orificio, con la intención mágico-religiosa de que por ahí salía un espíritu. Y a pesar de todo, más del 50% de aquellas personas que sufrieron la trepanación sobrevivían a esa terrible cirugía.
¿Usted en su época de estudiante, o incluso ya como médico, ha tenido oportunidad de diseccionar un cadáver?
Sí, claro, como todos los estudiantes de medicina de España, durante los dos primeros años acudíamos a la sala de disección, en mi caso en la Universidad Complutense.
Cuando hablamos de disección, ¿qué queremos decir exactamente?
Queremos decir, o bien cadáveres completos, más es una de las prácticas que más nos imponía a los estudiantes de aquella época. Bueno, pues había una especie como de mito de si serías o no capaz de superar la autopsia de un cadáver. Es decir, impresionaba muchísimo. O bien partes de un cadáver. Cuando digo partes, puede ser un brazo, una pierna, un corazón. Con la intención, yo tengo 44 años, es decir, estamos hablando pues del año 1990, en aquella época no había internet, no había toda la tecnología que disponemos ahora, con lo cual ver las disposiciones de un nervio, un músculo, una arteria, en los libros era algo plano. No había disponibilidad para imágenes tridimensionales, con lo cual había que ir a las salas de disección para verlo.
¿Usted cortó alguna vez un miembro?
No, normalmente cortados.
Ya. ¿Abrió algún cuerpo alguna vez?
Tampoco. Este era el profesor de anatomía el que iba haciendo la práctica de disección, y los estudiantes estábamos a su alrededor observando cómo se iba abriendo y nos iba contando pues dónde se originaba un músculo, dónde se insertaba, relaciones con los nervios. O sea, lo único que hacíamos era observar.
¿Recuerdas la primera vez que vio cómo se abría un miembro o cómo se abría un cuerpo?
Perfectamente, como si fuera hoy. Ya digo que nada más era un mito de si seríamos o no aquellos estudiantes de primer año de carrera, si seríamos capaces de soportar aquello o nos marearíamos. Muchos de mis compañeros recuerdo que se marearon.
¿Usted no?
Yo no, no porque fuera más valiente que ellos, ni mucho menos, sino porque no sucedió.
¿Es usted un tipo duro?
Tampoco me calificaría yo como tipo duro, qué va.
¿Es un hombre vocacional?
Sí, totalmente, 100%.
Tiene que ser duro eso, ¿eh?
Es duro, es decir, impresiona. O sea, yo recuerdo pues eso, las horas previas, esto se hacía por las tardes, había que quedarse a comer en la facultad, y bueno, cierto nerviosismo sí que teníamos todos. Bueno, no deja de impresionar, pues eso, ver una persona que ha fallecido. Habitualmente el fallecimiento pues se produce o meses o incluso años, es decir, lo tenían en recipientes con formol, lo tenían ahí preparado, y ese cadáver pues se estudiaba en los de mi año, se había estudiado en los del año anterior, en los del año siguiente, es decir, bueno, digamos que se iban reciclando, es decir, es difícil obtener un cadáver incluso a día de hoy. Desconozco qué porcentaje de la población cede su cuerpo a la ciencia, pero no debe ser mucho.
Suele tener mucha repercusión mediática cuando es un personaje conocido. Recuerdo en Málaga, desde donde hacemos este programa, cuando el intelectual Gerald Brennan donó su cuerpo a la Universidad de Medicina de Málaga, aquello fue portada en todos los periódicos, incluso hubo un robado de una fotografía, él en el depósito de cadáveres de la propia Facultad de Medicina, y aquello generó un debate mediático muy impresionante. Es que es muy impresionante, doctor.
Es que es muy impresionante, claro que sí, es muy, muy impresionante.
Doctor, gracias por atenderme. Y además, me gusta cuando hablo con un profesional, a cualquier médico le atribuyo, ya no sé si por mi carácter hipocondriaco, pero en fin, a todos los médicos les atribuyo ser personas muy especiales, tener la oportunidad de poder hablar de esta manera tan directa sobre asuntos que normalmente uno no oye hablar, me llena de satisfacción, por tanto, encantado de conocerle.
Muy bien, un placer, un verdadero placer. Muchísimas gracias.
Gracias, doctor. Buenas noches.
Buenas noches.
José Manuel, volviendo a las andanzas de Burr y de Haar, ¿qué queda del recuerdo de aquellos dos asesinos?
Pues quedan varios elementos en el campo de la literatura. Ya en 1896 el escritor Marcel Snow escribió una novela en la que Burr y Haar eran los protagonistas. De esa manera, además de la información real, se permitió incluso diálogos y escenas que, eso sí, nacieron en su imaginación. Pero más importante aún es la referencia a los dos William en el cuento El ladrón de cuerpos, del famoso escritor Robert Robert Stevenson, autor de obras como La isla del tesoro o El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. En ese ladrón de cuerpos aparece el personaje del Dr. No, que compra cadáveres a dos asistentes que salen a la calle a conseguir esos cuerpos.
También en el mundo del cine encontramos a Burr y a Hart. Por ejemplo, en el capítulo La hora de Alfred Hitchcock, del 23 de noviembre del 64, titulado El asunto MacGregor, aparecieron los personajes de Burr y de Hart. Su figura también se incluyó en el 71 en la película El doctor Jekyll y la hermana Hyde. En esta cinta, los dos asesinos aparecen en la época victoriana trabajando para el Dr. Jekyll. Pero, José Manuel, hay más películas sobre esa temática a partir de la década de los 70. ¿Las más importantes cuál sería?
Pues tenemos en 1972 una cinta homónima, Burr y Hart, con los actores Derren Nesbitt y Glyn Edwards, y ya en los 80, concretamente en 1985, vio la luz El Doctor y los Demonios. Con un guión de Dylan Thomas, escrito casi tres décadas antes, la película cuenta los crímenes de nuestros protagonistas, pero eso sí, cambiando los nombres. Fue dirigida por Freddie Francis y el Dr. Rock, el Knox de nuestra historia, es protagonizado por el actor Timothy Dalton. Y ya entrados en el nuevo milenio encontramos Fines medicinales del año 2004 con los actores Leslie Phillip y David Tennant. Y finalmente del año 2010 una película homónima, Burr y Hart, que cuenta en el reparto con Simon Pegg como Burr y con Andy Serkis como Hart, y que narra los crímenes basándose en las crónicas de prensa. El director de esta cinta es John Landis.
La forma de matar de William Burr y de William Hart ha dejado huella en la lengua inglesa. Allí se utiliza el término Burking, que deriva del propio Burr y que define la manera de matar comprimiendo el pecho de la víctima hasta su muerte por asfixia, sin dejar en el cuerpo huellas de violencia. Esta forma de asesinar también ha ocupado un espacio en la historia forense británica con el nombre de método Burr. Y es que la cultura popular británica, sin querer, se ha visto impregnada de la personalidad de dos buscavidas que encontraron en Edimburgo una escalofriante manera de ganarse la vida. José Manuel Frías, hasta la semana que viene.
Gracias, buenas noches.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Tú y yo sabemos que a Andalucía vienen personas de los cinco continentes. Y que ni tú ni yo tenemos que subir a ningún avión para disfrutar lo que nadie en el mundo debería perderse. Descubre Andalucía. Quédate con tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Caramba, qué suerte tiene nuestro crítico de cine. O sea, primero cobrar por ver películas de cine y dar su opinión. Y luego además que le hagan una canción. Jerónimo José Martín, buenas noches.
¿Cómo estás? Bueno, por alguna de las películas que veo me debían pagar más todavía, ¿eh? Porque los daños psicológicos que me generan son bastante grandes.
¿Qué tal viene la cartelera esta semana, este fin de semana?
Nos falta como un puntito así de luz, ¿no? Así, aunque las dos primeras sobre todo son potentes. En la primera sobre todo, que era la gran esperanza blanca de este trimestre, a mí me deja un poquito frío. Pero bueno, es buena película, ¿eh? O sea, iba a hacer taquilla, ¿no?
A ver,
para el cine español.
Vamos a empezar con la primera película que tú destacas, en el género de la fantasía, se llama Un monstruo que viene a verme, y hay un monstruo que es Sigourney Weaver.
Había una vez un hombre invisible que se había cansado de que no le vieran. No es que realmente fuera invisible, es que la gente se había acostumbrado a no verle.
¿Y qué hizo el hombre invisible?
Llamó a un monstruo.
¡Qué barbaridad! Ni la crónica negra, ¿eh? Cuéntame, ¿de qué va esta película?
Pues mira, por cierto que la voz en el original del monstruo es Liam Neeson, ¿eh? Y Sigourney Weaver es la abuela del protagonista y la madre Felicity Jones. El protagonista es un chaval de 12 años, que lo interpreta Lewis McDougall muy bien, y que sufre dos traumas. Uno, la separación de sus padres, un tema muy spielberiano, que es el director de referencia de este gran director español, Juan Antonio Bayona, que ya dio en el clavo en El orfanato, Lo imposible, sobre todo en taquilla, ¿no? Son de las películas más taquilleras, y que ha repetido el equipo habitual en esta película, que es una adaptación de una novela de Patrick Ness, que él mismo ha adaptado, y que es una historia muy dramática. Es un chaval cuya madre, que es el segundo trauma que tiene, tiene un cáncer terminal muy fuerte, y el chaval se refugia en la fantasía. En concreto, él es muy imaginativo, dibuja y tiene en la cabeza, en sus pesadillas, un monstruo que se le aparece y le cuenta tres relatos, como preparándole para la madurez que va a suponer el enfrentamiento a la enfermedad y a la muerte, ¿no? Son tres relatos fantásticos que recrea muy bien Juan Antonio Bayona, con una técnica de animación en 2D preciosa, muy buena. Quizá es un puntito la película, que es lo que le falta, intelectual. O sea, él quiere imitar al Spielberg de E.T., por ejemplo, pero se queda más en El laberinto del fauno de Guillermo del Toro. O sea, son conflictos o historias un poquito más intelectuales, cuya emoción le viene sobre todo por la banda sonora que estamos escuchando, de uno de los grandes compositores españoles, Fernando Velázquez, que hace una banda sonora espléndida y que probablemente no solo está en los Goya, sino que debería estar en los Oscars, porque me parece buenísima. O sea, esa conjunción de fantasía y drama que es la película está muy bien. Las interpretaciones son buenísimas, todos están muy bien, pero es ese punto de distancia intelectual, de no tocar de pronto el corazón del público donde, cuando debería tocarlo. Hay quizá le falta a Bayona un poquito de trascendencia religiosa. Él quiere evitar casi siempre en todas sus películas, y te recuerdo que El orfanato y Lo imposible eran también situaciones muy dramáticas y de relaciones materno-filiales muy complicadas, y él quiere evitar a toda costa, o casi a toda costa, el tema trascendente, Dios, el más allá, y eso le quita, le pone distancia a los personajes, porque no te digo yo que haga una apología, puede haber un personaje que blasfeme, porque ante una situación tan dura, pero esa ausencia de Dios por casi todos los lados, aunque aquí hay un poquito más de apertura, acaba distanciando al espectador de los personajes. Veremos a ver cómo funciona en taquilla, es una de las grandes esperanzas de este año, desde luego, y es una señora película, con equipo prácticamente español, magníficos los efectos visuales, insisto, la banda sonora, toda la dirección artística es de primera fila.
La crítica, confirma, ¿no? La crítica en general coincide contigo.
Sí, yo creo que en general la crítica ha gustado bastante, pero ya verás cómo el público le va a costar un poquito entrar a la película. Es una película de público difícil, ten en cuenta que las historias dramáticas sobre madres o niños con cáncer es duro, entonces claro, el boca a oreja, pero claro, es tan espectacular, también era dura la historia de Lo imposible, y es de las películas españolas más taquilleras, sino la más taquillera.
Bueno, pero había mucha acción, había...
Sí, había más que aquí. Aquí hay algunas secuencias muy espectaculares, pero esta es más difícil de llevar, También por esa emotividad, porque yo cuando en una película esta me hacen llorar hasta las lágrimas, pues estoy tan a gusto, porque... Pero aquí me falta un poquito eso de distancia. Es un director un pelín intelectual.
Sí, entonces, llorar para desahogarte, ¿no?
Esto es.
Correcto.
A mí me parece que ese llanto es fenomenal, que es lo que he hecho en la siguiente película, llorar como un enano, porque me encanta.
Espérate un momento, ahora hablamos de la siguiente. Cuéntame cosas del rodaje, pues mira, de esta peli de Un monstruo viene a verme.
El rodaje ha sido entre Tarrasa y Manchester, nada menos. O sea, que los exteriores son de Manchester, preciosos, de las casas, un colegio ahí con una ermita y un campo santo, ¿no? Y ahí tuvieron, además, les pilló un huracán en pleno rodaje, que hay varias secuencias ahí ambientadas, y luego todos los interiores se han hecho en Tarrasa. Prácticamente el equipo era completamente español. Ha empleado algún dibujo de los que hace el niño, son del propio Juan Antonio Bayona, o sea que tiene ese componente también autobiográfico, ¿no? Y luego los efectos visuales se han aplicado sobre todo por captura de movimientos, performance capture se llama, o motion capture, que es lo que usaron, por ejemplo, Spielberg en Las aventuras de Tintín, o en El Señor de los Anillos, todo lo que se hizo con Gollum, ¿no? Aquí en este caso se filmó primero a Liam Neeson en el papel del monstruo, y todos los movimientos del monstruo son los de Liam Neeson, ¿no? Es muy espectacular y funciona muy bien, ¿no? O sea que es una historia divertida la de esta película, porque el guion estuvo en la blacklist de Estados Unidos, es decir, que estaba muy bien considerado, pero estuvo mucho tiempo en cajones de diversas productoras.
Ah, porque hay también una lista de guiones.
Sí, hay una lista negra de grandes guiones que no acaban de encontrar financiación, y este era uno de los que estaban ahí. O sea, que es interesante, es una película muy interesante de analizar por el tema, por el guion, por la historia que tuvo. Y luego, por ejemplo, muchas cosas de atrezo de la película se compraron en los mercadillos de barato de Londres y tal, o sea que para abaratar y luego para darle veracidad a la propia al propio vestuario de los personajes.
A ver, la siguiente película que ha hecho llorar a Jerónimo explícame, porque es J de Carlos Saura. ¿Cómo te puede hacer llorar una J?
Me encantan las Jotas.
O sea, pero al punto que te emocionan para llorar.
Me emocionan muchísimo, de verdad. O sea, desde que vino Bleza Baturra, que aquí la homenajean, además doblemente, una Jota cantada por Imperio Argentina y otra bailada por ella, me emociona muchísimo. Me emociona mucho también el flamenco. Las dos flamencos de Saura, hay dos o tres pasajes que me hacen llorar a lágrima viva, ¿no? Pero es que aquí vuelve a repetir la fórmula, una fórmula que yo creo que le ha ido muy bien, que él la denomina exposición fílmica, luego le escucharemos a él porque tenemos una entrevista con él, y le mezcla fusión, o sea, hay de todo, hay jota flamencada, hay jota manchega, hay una jota navarra interpretada por acá por el Malikian, Ara Malikian, que es sensacional. Carlos Núñez interpreta una fusión de jota con Muñeira impresionante, el guitarrista Cañizares, que es magnífico, otra más aflamencada, y luego el bailador, Miguel Ángel Bernal y Sara Varas hacen un número espléndido. O sea, tiene todo tipo de homenajes también, incluso auto-homenajes a Goyan Burdeos, con una jota goyesca preciosísima. Lo único que desentona un poco es una, mete ahí de pronto a la Bordeta con imágenes de la guerra civil un poco ideológicas que rompen el tono de la película, pero la verdad es que, vamos, escuchar a Imperio Argentina cantar me entusiasma, me ha gustado muchísimo, de verdad, me lo he pasado sensacional con una fotografía espléndida, en este caso concreto es de Paco Beldano, no es extranjero, ¿no? Como era hasta ahora, que eran fotógrafos sensacionales todos los que la han hecho. Está muy bien. Bueno, a mí me parece.
Eres un hombre sorprendente, ¿no? Sí, no dejas de sorprenderme.
Pero me encanta.
Que te ponga choto la jota es una
me
cosa
encanta,
realmente.
Me entusiasman. Porque, mira, si te parece, vamos a escucharle a él. ¿Por qué ha tardado tanto en hacer un género del que es de Huesca, que es aragonés? Ha tardado tanto en llegar a la jota. Y esto me contaba.
Yo no he tardado. Han tardado los productores. Yo, o sea, han tardado en encontrar el dinero para hacerlo, ¿no? Porque la idea de hacer la jota es una idea antigua ya, ¿no? Hace muchos años, ¿eh? Siempre me lo reprochaban en Aragón, me decían, oiga usted, que ha hecho el tango, se ha ido a Argentina y a Portugal a hacer el fado y ahí a Andalucía, ¿y para cuándo nosotros? Y bueno, pues nada, le he cumplido.
¿Qué más te contó?
Pues mira, me elogió muchísimo la fusión, el mestizaje, cosa que estoy de acuerdo con él, que es lo que hace evolucionar a la música, y dice cómo es muy importante que se vuelva a bailar la jota igual que el flamenco en todos los ámbitos populares. Esto es lo que me decía.
Yo lo que propongo ahora, que han perdido un poco la línea los zaragozanos, los aragoneses, es que vayan a la Plaza del Pilar a bailar 5.000 personas ahí la jota, que eso ya no lo hacen, ¿no? Entonces estaban muy animados, a ver si igual lo van a hacer, sería precioso, porque no lo han hecho, no lo hacen, ¿no? Ya no se baila la jota en muchos pueblos, ¿no? Ya no, porque no ahora de los chicos jóvenes, no, es mentira.
Supongo que hablarías de documental o exposición fílmica, ¿no?
Claro, es muy difícil clasificar esta película, y esto es lo que me dice él.
Es un musical en estado puro, porque no hay contaminación argumental. Es verdad, es un musical en estado puro. Un documental, pues no es un documental. No, es verdad que los que están delante, pues estamos documentando lo que hacen, pero lo que hacen no es el documento, ¿verdad?, al uso, porque no tiene nada que ver muchas veces con lo que se está haciendo, sino va en otras direcciones, ¿no?
Vamos con más películas del fin de semana. Melodrama, Historia de una pasión.
Esta es mi carta al mundo que nunca me habló. Se encuentra sola, en su rebeldía, señorita Dickinson.
¿Y usted, señorita Dickinson, qué dice?
¿Qué digo, señor?
¿No va a arrodillarse y a entregarse a Dios?
No, señor. No voy a arrodillarme.
¿Cómo te atreves a comportarte con esos modales?
Película del Reino Unido, por tanto, película preciosista.
Sí, efectivamente, un poco y demasiado larga. Es quizá los defectos que tiene este director, muy buen director, por otro lado, Terence Davis. Se mete además en camisa once varas. Él sintetiza aquí un pasaje de la biografía de la poetisa estadounidense Emily Dickinson, que vivió entre 1830 y 1886. Es un personaje muy dramático, muy, muy complicado. O sea, ya has visto que la relación con la religión que tiene, aunque ella era una persona religiosa en realidad, pero con la iglesia luterana a la que
pertenecía. ¿Qué historia cuenta la
película? Pues mira, es la historia de cómo ella intenta encontrar el amor y no lo encuentra. O sea, lo más que llega es una relación con su hermana, Vinnie, que está muy bien interpretada por Jennifer L. Ella la interpreta Cynthia Nixon, lo hace muy bien, y todo el proceso de creación de sus poesías, ¿no? Cuando ella no acaba de encontrar en la vida real el amor, pues todo el anhelo de amor que reflejan sus poesías lo vives de un modo bastante dramático. No da para más, o sea, es bastante prosaica la vida de ella, por eso se hace un poquito pesada la película, porque no hay grandes evoluciones en los personajes, es más el sufrimiento interior de ella, con unos diálogos que han sido criticados porque son quizá demasiado elaborados, reflejan muy bien las réplicas y contrarréplicas, ironías, ¿verdad?, entre varones, mujeres, en una época en la que la mujer está un poquito, digamos, menospreciada, y claro, ya que era muy inteligente, pues tenía salidas muy divertidas. Es una película rica, al que le guste el buen cine le va a gustar, pero es un poquito pesadita, o sea, que no es para el grandísimo público.
Vamos con la película de acción de la semana, una hermosísima mujer, Jessica Alba, un actor que, en fin, taquillero, a mí me gusta mucho, Tommy Lee Jones. La película es Mechanic Resurrection.
Hace mucho que quería vengarme de ti.
Tienes 36 horas para eliminar a todos los objetivos de esa lista. O ellos me eliminarán a mí.
Llegando del intruso, señor Adams.
Porque lo tengo sentado aquí delante en la habitación segura, capullo.
Son implacables.
Yo también.
Suena a película del futuro.
Bueno, no, es más bien un cóctel de Misión Imposible con Jason Bourne, aunque en realidad es una versión encubierta de Fríamente sin motivos personales, que era una película del año 72 de Charles Bronson, que es a quien intenta imitar este gran actor de acción que es Jason Statham, que es muy estólido, casi no habla, así monosilábico, que aquí ha tenido un director muy bueno, que es Denis Gansel, un alemán que hizo La Ola, que era una gran película, pero que aquí se somete a las directrices de los productores, que van a lo que van, o sea, película de reparto, o sea, de reparto de tortas, o sea, es todo muy espectacular, es un asesino a sueldo que se ve forzado a hacer una serie de asesinatos que parezcan accidentes, algunos son muy espectaculares, y es la acción de la película, no da para más, o sea, son como situaciones que hemos visto muchas veces, bien llevadas, ágiles más o menos, pero todo un poco tosquito, o sea, los personajes no son para tirar cohetes, ninguno de ellos, y de hecho Tommy Lee Jones sale muy poquito, Jessica Alba más, y está bien ella, claro, aparte que está muy bien físicamente, ¿no? Está muy guapa todavía, ¿no? Y Jason Statham responde a ese arquetipo de héroe de acción que luego, pues en fin, lo han interpretado otros como Stallone o como Schwarzenegger, ¿no? Pues es como el heredero de todo esto.
Vamos con la siguiente peli. Aquí hay como una especie de contradicción. Película de animación, La fiesta de las salchichas, es una peli para adultos.
¡Sí! ¡Somos las elegidas!
¡Sí! ¡Nos han elegido juntos!
Brenda, tú y yo.
Me alegra que Dios haya juntado nuestros paquetes.
Nuestro destino es estar unidos.
Estamos hechos el uno para el otro.
¡Preparaos, chicos!
¡Es la bomba!
¡Sí! ¡Soy el primero en alcanzar la eternidad!
¡Patata! ¡Eres el más grande, chaval!
A ver, la peli está la fiesta de las salchichas para adultos, porque está cargada de ordinarieces.
Total. Es una comedia petarda de Seth Rogen, Jonah Hill, James Franco, los típicos que hacen todo tipo de películas petardas, y que además aquí se pasan cuatro pueblos, porque es la historia de los alimentos de un supermercado, que son súper religiosos porque piensan que los dioses son los compradores, que los llevan fuera, que es el cielo, claro. Entonces, aparte de la crítica a la religión en general que hay, lo único en lo que piensan es en el sexo. Y entonces, claro, al final acaba siendo una orgía, claro, dibujos animados y entre salchichas y bocadillas, pero claro, es todo de un explícito y todo vale que te mueres, o sea, acaba siendo super, es super zafia desde el minuto uno, o sea, esto es muy importante porque como vayas con los niños te llevas la sorpresa del cielo, es muy bestia. Yo no sé esto además si el público adulto va a entrar, porque no tiene demasiada gracia, la verdad. Algunas sí que tienen, algún planteamiento está bien, pero luego la crítica a la religión que hacen es más tosca que la mar, o sea, no es muy valiosa esta película.
Bueno, y cerramos con una, no sé si es peli, documental, pero en todo caso...
Es una película de animación muy bonita, pequeñita, pero está muy bien, la verdad.
¿Qué se llama? El techo del mundo.
Aún no han encontrado su barco, ¿verdad?
Lamentablemente, la búsqueda del Davai ha sido infructuosa.
Pero es que yo sé cómo encontrarlo.
Tomsky no ha querido escucharme.
¿Por qué no me creéis?
Miss Asenka, querida. En la próxima expedición vendrás conmigo.
¡Más atrás! ¡Vamos a encallar! ¡Atrás, toda!
Lo que yo digo es que esta chica nos ha traído la desgracia.
Película de animación francesa, ¿no?
Sí, es preciosa. La animación es un poco limitada, pero el guion es magnífico. Se ambienta en 1882. Es una historia real de una joven aristócrata rusa que se empeña en ir al Gran Norte, es decir, al Polo Norte, en busca de su abuelo, que la han dado por perdido en un barco que ya no lo encuentran. Preciosísima película. El guion es magnífico. La banda sonora también. De hecho, ganó en el Festival de Annecy, que es uno de los principales de animación del año 2015, el premio del público a la mejor película. Es una delicia. O sea, quien le guste la animación, para ir con chavales, si la encuentra, porque estará con una distribución limitada, es magnífica, vamos.
Vamos a repasar cómo nos hemos comportado en taquilla con los estrenos del pasado fin de semana. A ver, ¿cómo ha ido la cosa, Jerónimo?
Pues mira, ha entrado muy bien la película de Tim Burton, la del Hogar de Miss Peregrine para niños peculiares. Yo la verdad es que no daba tanto por ella, y con las recaudaciones siempre bajas de este año, ha hecho 1.800.000 euros, bastante lejos de Cigüeñas, en lo que es estrictamente la recaudación del fin de semana, que hizo 1.270.000. Luego ya Los Siete Magníficos, Bridget Jones y Hombre de Mil Caras, que está, el Hombre de las Mil Caras está aguantando muy bien, con 500.000 euros, que está muy bien. Luego a lo largo de la semana, Miss Peregrine ha mantenido el tipo, pero Cigüeñas ha caído hasta el quinto lugar. Y ahí ha entrado una película de la que no hablamos la semana pasada, que era muy, muy sórdida y muy morbosa, que se ha quedado en séptimo lugar. Son de los estrenos. Y luego en el duelo particular entre Los Siete Magníficos, El Hombre de las Mil Caras y Bridget Jones, pues ha ganado Los Siete Magníficos, después El Hombre de las Mil Caras y Bridget Jones. Está muy bien que El Hombre de las Mil Caras aguante varias semanas entre las películas, entre las 10 películas más taquilleras, porque eso es cuota para el cine español de
Correcto. Año. Muy bien, año 1996. Interpreta esta canción Madonna. A ver si me averiguas de qué película se trata. A ver. Tómate el tiempo que quieras,
Bueno, yo creo que por el piano y la elegancia esto puede ser Evita, ¿no? Se evita esto, ¿no? Evita, no es de las más famosas.
Efectivamente, pero, claro. De momento, de lo que llevamos de temporada, solo te he pillado un programa, una madrugada de viernes a sábado, solamente.
Me vas a pillar el más seguro.
Bueno,
porque tenemos... esta no es de las evidentes de Evita,
Es claro. Buenísima, es una balada.
Es que toda la banda sonora es sensacional.
Es muy buena, y Madonna en este estilo, como muy desconocida, espléndida, ¿verdad?
Espléndida, sí, señor.
Muy bien, Jerónimo, nos encontramos la semana que viene, ¿te parece?
Aquí estaremos.
Te mando un abrazo muy fuerte, gracias, que tengas buena semana.
Nothing has changed.
what I'm feeling. Frightened you'll slip away. You must love me. You must love me. You must love me.